This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Estamos de vuelta una vez más aquí en Hola Latino. ¿Cómo estamos, Jimmy?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, bien. Siempre aquí viene Hola Latino. Chiquillos, este es un programa podcast. No estamos en vivo en estos momentos en Facebook, ya que estamos en unas pequeñas vacaciones. Pero de las cosas que han pasado este fin de semana, bueno, este sábado, ayer hace dos días, pasó el match contra de Pumas contra All Blacks. ¿Sí o no, Jimmy? Sí. Ahí podrán ver en Hola Latino como nosotros tuvimos un pequeño acceso al juego. Tuvimos ahí algunas fotos junto con los chicos de la Folk mientras estuvieron ahí practicando sus bailes. Y obviamente van a ver algunas fotitos que me saqué en la entrada de los Pumas. Así que fue un fin de semana interesante, ¿no, Jimmy?
Claro, de todas maneras. Así que ahí chequeen nuestra página, chicos, y ahí se van a encontrar con varias fotografías. Eso. Y partes del evento que pudimos cubrir de alguna forma durante el fin de semana.
Se van a subir pronto, aún no están arriba, pero van a estar. Ustedes esperen. Chiquillos, este es un programa donde vamos a tener harta musiquita, vamos a conversar aquí con Jimmy. De todo un poquito, un programa así, más relajado. Díganos cómo estuvo su... ¿cómo se llama? Su fin de semana, pasada. Estamos ya casi...
En primavera.
Exacto, casi en septiembre. O sea, se nos está acabando todo este mes de agosto. Ya estamos a finales de 2022.
Así que toda la gente que está ahí con un poco enferma, aún quedan días de agosto.
Exacto.
Así que siempre dicen que pasó agosto, dura para el otro año. No lo sé, vamos a ver. Exacto. Así que cuídense. Nosotros hemos estado, las temperaturas han estado los días muy, muy lindos, las temperaturas muy, muy bajas en la noche. Así que abrigarse nomás porque todavía aquí es invierno.
Exacto. Bueno, chiquillos, así que vamos a partir con el primer tema que tenemos preparado para el día de hoy. Esto sería el baile de los que sobran, de los prisioneros.
Buen tema.
Y estaremos de vuelta aquí en Hola Latino, en Plains FM 96.9.
Otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos. Juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos pateando perras de los que sobran. Nadie los va a echar de más.
pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie.
Estamos de vuelta aquí en Hola Latino junto a Molotov. De vuelta, acabamos de escuchar el baile de los que sobran de Los Prisioneros. ¿Cómo estamos, Jimmy?
Bien, bien, ¿y tú?
Súper bien,
con un comenzando una semanita más, chicos.
Exactamente.
Desde Christchurch, New Zealand.
Nos quedan 2 días para terminar agosto. Jimmy, ¿cómo ha estado este mes de agosto?
Ha estado bueno, la verdad. Pero encuentro que el tiempo pasa rápido y eso quiere decir que nos ponemos viejos más en menos tiempo, creo yo. El otro día hablábamos, ¿te acuerdas cuando decíamos que los veranos cuando yo era niño eran como eternos?
Bueno, en realidad es que tu niñez fue bastante interesante también, Jimmy, así que no sé si estuviste muy aburrido cuando eras niño.
No, la verdad es que no, nunca me aburría porque...
Eras terrible.
No, pero era curioso, era...
Terrible.
Era... sí,
terrible.
Creo que nunca tuve tiempo de aburrirme porque siempre hacía cosas...
Terribles.
Pero bueno, era quizás medio entre medio aventurero y
terrible
hacer cosas así. No sé. No teníamos tecnología y yo creo que eso era una. Y poca televisión. Yo me crié en el campo donde había, creo que, 1 o 2 canales de televisión. Nunca fui un fanático de la televisión cuando era chico. Entonces siempre fui una persona más de outdoors. Siempre hacía cosas afuera y como no había teléfono, el tema es que me desaparecía por hora, mediodía y llegaba en la tarde. Entonces mi mamá estaba ahí toda preocupada, ¿dónde andaba? Porque uno decía voy y vuelvo y desaparecía y por 5 horas y después llegaba ahí en la tarde. Así como, ah no, es que fui con unos amigos, fuimos a caminar al bosque y fuimos para allá y no sé.
A ver, cuéntame una de las historias en la que tú desapareciste cuando eras niño. ¿Cómo
mira,
uno
un día,
llega y desaparece?
Un día estábamos con un amigo sentados en la calle cuando de repente vemos que pasa, porque pasaba el camión de la basura, en una dirección, ¿cierto? Y después se devolvía por otra dirección para recoger otras cosas o no sé. Entonces de repente mi amigo, estábamos sentados en la calle en esas esperas eternas siendo niño, y de repente me dice, ¿tú sabes dónde va el camión de la basura y dónde finalmente botan la basura y todo el mundo de la basura, lo que pasa allá?
No tengo idea.
Bueno, eso me dice él y yo le digo lo mismo, no tengo idea. Me dice, la única forma de saber es si vamos a ver de qué se trata el tema.
A ver, explícame esto de nuevo. Ustedes estaban sentados, ¿cierto? Vieron el camión de la basura y se preguntaron, me pregunto hasta dónde llegará el camión de la basura.
Claro, ¿dónde desaparecía la basura en ese tiempo?
¿Qué edad tenías?
Yo creo que unos 9 años, 8 años.
Yo creo que a los 9 años, yo creo que tú ya sabes que la basura va al basurero, ¿no?
Sí, pero ¿dónde estaba el basurero? ¿Dónde? El camión se iba y no se perdía. Nadie sabía dónde iba y después
hasta
volvía
a vacío. Hasta la próxima semana.
Hasta, ¿no? Entonces dijimos, la única forma de saber...
¿Ya?
Es ir al lugar. Entonces le digo, ¿pero cómo vamos a ir al lugar? Porque no estamos autorizados a ir al lugar. No, ¿ya? Pero veamos. Entonces se nos ocurrió la genial idea que cuando venía de vuelta el camión... Uh-huh. Pusimos unas piedras en el camino, por lo tanto el camión paró, porque ya no paraba de vuelta, paró, el chofer se bajó a correr las piedras del camino y nos subimos al camión, pero nos subimos arriba del techo del camión, atrás donde va la cuestión.
¿Y cómo nadie se dio cuenta que estaban en el techo del camión de la basura? Mientras el camión, me imagino que agarraba, tenía el brazo, tomaba la basura y echaba.
No, el camión no era así, había gente que tomaba las bolsas y las echaba, no existía ese
camión. Y nadie los vio.
Era el chofer prácticamente con otra persona, que ya cuando habían terminado el recorrido, ambos iban sentados en la cabina del camión, no iba nadie atrás.
Okay.
En Chile la gente anda parado atrás y toma las bolsas y las echa al camión, pues no tienen ese brazo hidráulico como acá que toman los basureros.
¿Ya?
Al menos en ese tiempo no existía, no sé si está ahora. Bueno, okay. El hecho es que nos subimos al camión, uh-huh. Y el camión iba manejando por un lugar más rural, digamos, hasta que llegó como al motorway, y tomó velocidad. Y nosotros arriba del techo del camión, dos niños, afirmados
de los fierros. ¿Y nadie los vio de la calle, nada?
No. Nunca nos preocupamos si nos veían o no. ¿Te fijáis, no? El tema de los niños, nunca nos preocupamos ni del riesgo. No, el tema era, afírmense que o nos volamos del camión y no llegamos a ver de qué se trata el tema de la basura. Así que nos afirmamos bien del camión hasta que llegamos, sé cuánto rato.
¿Cómo te subiste al camión? ¿Tiene una escalera por al lado?
Somos niños de 8 años que vivíamos en el campo, nos subíamos a los árboles gigantes, nos subíamos a los eucaliptos, a lo que sea.
O sea, parece como de esa goat de montaña
éramos
que anda
super,
subiendo.
Éramos súper activos. Yo era un niño súper, súper activo y subía cerro y corría y...
Entonces llegaron al basurero, ¿cierto?
Bueno, llegamos y resulta que había una planicie grande y había como un cliff hacia el río, en ese tiempo, que después tú lo analizás y sí, era terrible, porque el camión botaba la basura al río. Era el camión municipal. ¿Cachai? Entonces, en esos años...
¿Estuviste tan cerca de descubrir una verdad, Jimmy? De poder así como llevarlo a las autoridades.
Claro, faltó la cámara y más encima era como todo autorizado. Se entiende que era todo autorizado, porque no era algo que estaba oculto.
Claro.
No es como decimos, nosotros... Vamos a evaporar la basura.
Estuviste tan al medio cerca ambiente, de descubrir ahí, de llevarla
a la... decían, le importaba, da lo mismo, que la basura cayera al río y contaminara. En ese tiempo yo creo que no había una conciencia del tema. Claramente no la había, por eso hay el daño que hay ahora.
Claro.
Bueno, resulta que el camión empieza hacia reverse, hacia el cliff.
Sí.
Y empieza a levantar la cuestión, toda la estructura del camión para botar la basura y nosotros arriba. Entonces cuando empieza a bajar, yo digo, cuando estemos cerca del ground tenemos que saltar porque si no nos vamos a caer anyway. Entonces pegado en los costados del camión, empieza a levantar el hidráulico y saltamos. Entonces ahí el chofer nos ve. ¿Qué onda ustedes? ¿De dónde salieron?
¿Y
¿Qué andan haciendo?
¿Qué les dijo?
Bueno, le dijo, no nos puede dejar botado acá si tenemos que volver a nuestra casa, así que nos tiene que llevar de vuelta. Finalmente nos llevó de vuelta. Nos echaron adentro de la cabina, nos retaron obviamente. Descubrimos dónde se iba la basura, que se iba al río y todo, así como bueno.
tú veías como rodaba la basura por un cliff que llegaba y gran parte de la basura caía al río y la basura se la llevaba el río.
Terrible, ¿no? Si lo pensáis ahora.
O sea...
Bueno, con los años después prohibieron la botada de basura ahí.
Espero que sí.
Se empezó a hacer el tema de como el landfill, ¿sí? Que sigue siendo terrible anyway.
Pero no es un río.
Pero no un río que se lleva, no sé, lo que venga ahí, neumático, lo que sea botado ahí, era un basurero gigantesco. Bueno, nos dejaron amablemente, el chofer nos dejó como a media hora de la casa, porque nos dejó donde él llegó y no le importó que éramos niños.
Fair
entonces
enough.
Nos dijo, ya, ustedes se quedan aquí, hay que caminar. Ok. Mira, éramos, ¿cómo te dijera yo? Esos niños como, ah, ya, ok, caminamos. No era tema, bueno, podríamos haber caminado desde el basurero, da lo mismo, habría sido más aventurero. Pero él decidió traernos. Pero se estaba haciendo tarde, se iba a oscurecer. Entonces llegué a mi casa, tarde, ya casi oscuro, donde me había desaparecido...
¿Y llegaste con un olor a basura o no?
No, nunca estuvimos ni metidos en la basura, estábamos arriba del camión.
¿La basura?
Pero desaparecido como, no sé, por 5 horas, una cosa así. Sin teléfono, sin saber dónde estaban.
¿Ya?
En un minuto estábamos en la calle, después estábamos no sé cuántos kilómetros lejos y volvimos en la noche. Entonces, pero eso. Y así, otras veces terminé en la playa, otras veces terminé en otro lado, y así como, oye, ¿y qué tal si vamos? Ya, vamos a ver de qué se trata. Pero no haciendo maldad, yo no lo veía como una maldad, lo veía como, me gustaba descubrir.
Pero era cosas. Una aventura, dijo Jimmy, ¿ah?
Claro, fue una aventura. Descubrimos cómo se
¿qué te dijeron tus papás, qué te dijeron mis tatas cuando llegaste a la casa y o sea, les contaste que estuviste encima de un camión de la basura por horas?
Creo que no le conté a mi mamá que había andado arriba un camión de la basura. Le conté que andábamos jugando y no habíamos desaparecido en otro lado. Había un bosque, habían dos bosques donde nosotros vivíamos. Había un bosque de eucalipto gigantesco y de pino al otro lado, lleno. En esos años, porque con el tiempo decidieron cortarlo después. Entonces era un lugar para jugar. Armábamos en los árboles, armábamos como esas rucas de ramas, ponte tú. Había todo un mundo para jugar ahí, pues.
Claro.
Y tenía muchos árboles y mucho, entonces nosotros nos conocíamos como los caminos y...
¿Alguna vez le terminaste diciendo a tus papás que te fuiste en un camión de la basura?
Sí, pues más grande les conté. Cuando ya me podía defender si alguien me quería pegar. No. En realidad, mira, no me castigaban, pero...
No, se nota.
Siempre hablábamos, y mi papá sobre todo me decía que tenía que ser como consciente de los riesgos.
Sí.
Las cosas tienen consecuencias, entonces me decía, ojo con las cosas que va a hacer. Pero bueno, yo me crié en el campo como, ¿cómo te dijera?
Como un niño terrible.
No, como, no sé si menos temeroso, pero como nos tocaba hacer cosas más de grandes, quizás, no sé.
¿Jimmy el temeroso?
No.
¿Para nada?
No.
Mira.
Le tenía miedo a la oscuridad cuando era chico.
¿Tienes alguna historia con tus miedos de la oscuridad?
Tengo una historia que por alguna razón era chico.
¿Cómo
y
queda?
Salía del colegio y tenía que... Mira, imagínate esto, salía del colegio en un invierno, así como un invierno lluvioso, 6 de la tarde parece que salíamos cuando caía en la tarde. Me cargó siempre ir al colegio en la tarde, les digo. Me cargaba ir al colegio. Porque antes habían dos jornadas. Iba ahí en la mañana y en la tarde. Y en algún minuto me tocó ir en la tarde, que me cargaba.
Ok. Me cargaba. Porque tenía miedo a la oscuridad.
Yo creo que... No, la mañana era nada. Terminaba en la mañana y ya te tenías que cambiar ropa, almorzar e irte al colegio. En cambio, el otro día era distinto. Te levantabas temprano. Nunca he tenido problema en levantarme temprano. Pero como que la tarde era más larga.
Claro, tienes toda la tarde para descansar.
O no, nunca descansé, bueno, pero...
Para hacer alguna otra cosa.
Claro, las tareas o la...
O subirte a los camiones de la basura o algo así.
O hacer otras cosas, pero en la mañana era más... Siempre me dio la sensación que la mañana era más corta.
Ok.
Entonces, salgo. Empezaba a subir por un camino con esas lámparas como... Te fijabas que cuando tú ibas caminando y llovía y tú veías pasar el agua por unas lámparas redondas con una ampolleta amarillenta que ni siquiera alumbraba blanco. Había una ampolleta acá, un kilómetro, no sé, y de repente se empezaban a terminar, ya no había más luz. No había luz nomás.
Porque tú vivías más como en el área del campo, ¿no?
Sí, no pusieron más luz en el camino nomás. Y y tenía dos opciones, de hacer el camino largo o de hacer un shortcut a través del hospital, que era un hospital de enfermos.
Sí.
Era terrible cruzar ese hospital porque era súper oscuro el jardín. Obviamente desde el hospital hacia mi casa tenía que cruzar el bosque. No había luz de ningún tipo.
¿Te puedo hacer una pregunta? Oye, ¿ese hospital no es el mismo que estaba al lado de la cancha donde yo iba a jugar cuando era niño?
El mismo hospital.
¿El mismo hospital?
Sí.
Ok, ya estoy ubicado en donde era. O sea, subí ahí por ahí, hasta el día de hoy no hay luz en esa área.
No, no hay luz. No, nunca pusieron luz porque no tiene sentido que tenga luz en el fondo, porque era la parte como de atrás del hospital, que era el jardín, y después estaba con el bosque, o sea, no tenía sentido.
Exacto.
El tema es que nosotros nos servía hacer ese shortcut para subir a las casas donde vivíamos. Entonces,
sorry, para así como para la gente que está escuchando, cuando yo era niño, o sea, varios años después de que mi papá jugara o le diera a mi amigo caminar por ahí, ese hospital estaba abandonado. Y nosotros con mis primos.
¿Estaba abandonado?
Sí, sí, tenía la ventana rota y todo.
Ah, esa parte.
Exacto. Sí, claro. Y nosotros íbamos a jugar a la pelota, a fútbol, atrás del hospital, donde había una cancha de fútbol, ¿cierto?
Construyeron casa
y ahora. Construyeron casa y todo ahora. Pero, claro, uno camino para allá, pasabas por los jardines que también estaban abandonados. Y era así como una aventura llegar ahí. ¿Vamos a jugar a la pelota? Pero vamos a la cancha abandonada. Era algo así, era como esa aventura.
Imagínate eso, era medio tétrico en la noche porque había, me acuerdo, había un fence, algo que dividía los dos hospitales, porque estaban en el lado derecho estaba el hospital de hombres y al lado el de mujeres.
¿Ya?
No sé por qué lo tenían separado. Pero
porque esto fue en época de la dictadura.
Sí, claro, te estoy hablando, sí, 8 años atrás. Y resulta que, bueno, yo llegaba y un día llegaba con tanto miedo y le digo a mi mamá, si me puede ir a esperar. Pues yo tenía miedo. Entonces mi mamá, como son las mamás, ¿cierto? Esperándome ahí un día con una capucha negra puesta debajo de un poste que me encontré con ella sorpresa, casi me mató de un infarto.
¿Cómo porque, eso?
Porque nunca la vi que estaba ahí vestida de negro entera y apoyándome, sin ni siquiera esperándome de nada. Entonces yo vengo saliendo de la luz, con los ojos así como que tú no veis bien en la oscuridad.
¿Ya?
Y de repente sale de la nada a buscarme, pues así como, te estoy esperando, ¿por qué te demoraste? ¿Cachai? Vestida entera de negro como con una capucha y yo dije, aquí me muero, me vienen a buscar. Casi me morí del susto.
Pero ¿cómo, bueno, ¿cómo fue tu grito?
Me vino... No grité, pues sí, era... No había que demostrar miedo. Tenía miedo que era distinto, pero no demostraba miedo.
Claro, no grité, pero sí me oriné los pantalones.
Me tuve que llegar, le dije, mira, se me dio vuelta el vaso de agua en la sala, así que... Siempre uno tiene que buscar...
Claro, claro.
Y resulta que... Bueno, cruzamos el bosque y todo, y yo asustado, porque cuando tú cruzas el bosque, después te das cuenta si son cosas, a lo mejor... Suenan los árboles y suena todo porque tenés que pensar que pueden haber ratones.
¿Ya?
Y pueden haber pájaros durmiendo en los árboles y tú vas caminando por ahí y los pájaros te sienten. Si eso es, pues no es que haya ni demonios ni cosas metidas entre medio de los árboles.
¿Demonios?
Es la imaginación de uno.
¿Ya?
Pero bueno, esas cosas pasaban y después con el tiempo superé el miedo a la oscuridad, creo.
Pero no a las películas de terror.
Y a las películas de terror.
Sí, Jimmy le tiene miedo a las películas de terror.
No tengo miedo, dale. Vamos a ver una película de terror un día y después vamos a hacer el análisis.
Ok, veamos The Shining. Oye, hablando de películas, chiquillos, les doy un aviso acerca de LASF, que es de Latin American Spain Film Festival, que va a pasar aquí en Nueva Zelanda desde septiembre a diciembre. Se va a estar moviendo por 11 ciudades aquí de Latinoamérica. No, mentira, por 11 ciudades aquí de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Más en bullying. Bueno, de Latin American Spain Film Festival está celebrando 20 años ya en Nueva Zelanda. Viene con películas de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú, México y España. Así que, chiquillos, si usted quiere ver películas de Latinoamérica, no duden en participar en este evento. Puede encontrar más información en www.lasff.co.nz. Y con eso va a poder encontrar las películas que se van a presentar de cada uno de estos países, las 11 ciudades en las que se van a presentar y el tiempo y el lugar donde se van a estar presentando. Por ejemplo, acá en Christchurch, las películas se van a estar presentando desde octubre y van a estar presentándose en dos lugares, la Universidad de Canterbury y el Christchurch Arts Center. Son los dos lugares donde las películas se van a estar mostrando.
Y recuerden que son gratis, ¿eh?
Eso,
es una
totalmente
tremenda oportunidad
gratis
para poder ir a ver películas en nuestro idioma y gratuita. Y son buenas películas por lo demás.
Y no necesariamente también en nuestro idioma. Por ejemplo, la película peruana que se llama Mata Indios es una película que está en quechua.
Bueno, o que sea, tiene, que idioma tiene nativo, pero exacto, tiene subtítulos anyway. Sobre todo interesante de ver. Po.
Y pueden llevar a sus amigos kiwis, a sus enemigos kiwis, a todo el mundo. Todo el mundo. Porque van a tener subtítulos en inglés. Por ejemplo, claro, también la película chilena que se llama Amucha es una película que está completamente en mapudungún y está hecha al estilo artístico, casi con marionetas, contando una historia mapuche. También tenemos la película de Cuba que se llama El Mayor, la película de España que se llama Yuli, que es la que va a abrir la presentación acá en Christchurch.
¿Yuli? ¿Yuli abre?
Yuli. La película argentina se llama Camila saldrá esta noche. La película de Ecuador es Tiempo de Mujeres o Warmi Pachacutic. Y bueno, ya contamos la de Perú, que es Mata Indios, que va a estar en quechua. La película de Brasil se llama El Pacao o El Payaso. Y la de México, Cosas Imposibles. Y para terminar, tenemos la película de El Salvador, que es La Palabra de Pablo. Así que chiquillos, no se pierdan estas películas, sí, en 11 ciudades en Nueva Zelanda desde septiembre a diciembre. Revisen la página www.lasff.co.nz para buscar toda la información que necesiten acerca de si van a presentar alguna película en sus ciudades, en donde las van a presentar y los horarios. Y como son 11 ciudades en todo el país, es muy probable que van a estar presentando películas cerca de usted.
Sí, claro. Averigüen el lugar donde se van a estar dando y aprovechen de ir a disfrutar de estas películas en nuestro idioma. Y además, como decía el Nico, es importante invitar los amigos kiwi, la comunidad kiwi, porque están con subtítulos en inglés anyway. Y es otro tipo de película de otros países, digamos, un poco culturales también, entretenida. Nosotros cada vez que podemos, tenemos la posibilidad de ir a ver películas de este tipo, vamos.
Exacto.
Y además estamos apoyando el evento, si es que como Hola Latino, digamos.
Esa es la idea. Así que, bueno, chiquillos, vamos con otro temita aquí en Hola Latino, en este episodio de conversa, ¿sí o no, Jimmy?
Sí, te iba a preguntar, ¿tú te acuerdas de Robinson Crusoe?
¿De Robinson Crusoe? ¿No?
Nico, ¿no sabes quién es Robinson Crusoe?
No.
You're joking.
Pero, ¿quién es, hombre?
So shut up. Tenés que saber quién es.
A ver. ¿Cómo se llama?
Robinson.
¿Ya?
Crusoe.
Es un libro.
Pero era un personaje.
Es un libro de 1719. Uh-huh. ¿Y cómo voy a saber yo esto? ¿Qué es esto?
No estudié esta historia, Nico.
¿Robinson Crusoe? ¿Para dónde cruzó Robinson?
Bueno, ese es el tema, que lo trajeron a la ciudad y cruzó. Entonces lo atropellaron porque cruzó.
Ah,
en el lado equivocado.
Ya. ¿Pero quién es? A ver. Está basada en la vida de Alexander Selkirk, a Scottish castaway who lived for 4 years on the Pacific Island. Básicamente vivió en una isla y después lo llevaron a la ciudad.
Ajá.
En Chile. Mira.
Robinson Crusoe.
No tenía idea.
Nico.
De 1719. Sorry, pero yo no estaba vivo en 1719 y jamás he estudiado esto. O sea, sorry que no sabía.
Pero bueno, cuando dicen, ¿has escuchado de Robinson? Robinson Crusoe.
¿Sí? ¿Y para dónde cruzó?
Cruzó en el lugar equivocado.
Claro.
No, después no tenía... de toda la historia que tenía.
Sí, pero no me cuentes el final, o sea, ahora quiero saber.
Lo atropellaron y murió. Po.
Thank you. Spoiler.
Pero te voy a hacer más corto porque no leáis el libro ni nada de eso.
No, pero yo quiero leer el libro, me encanta leer el libro. Sobre todo uno de 1719.
Bueno, ya te conté el final.
Bueno, gracias. Tú, hablando de libros antiguos, ¿tú has escuchado, has visto o leído el libro de La Divina Comedia de Dante Alighieri?
No, pero leí El Principito.
Son casi el mismo libro. La Divina Comedia y El Principito. Sí, casi el mismo libro. No, pero la Divina Comedia está separada en tres libros. El más famoso siendo Inferno, que sería Dante's Inferno, ¿cierto?
Ah, estoy hablando de la trilogía italiana.
Exacto.
De Inferno, de...
Yeah. De Purgatorio, exacto. Esa es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es súper buen libro. Es una historia acerca de él, que en esos años Italia todavía no existía, por decirlo, sino que la gente era más concentrada de los lugares en los que vivían, y él era de Florence. Entonces el libro también tiene harta política de la ciudad de Florence y gente que a él no le caía bien, entonces estaban en el infierno, cosas así. Pero el libro en general está bastante bien hecho y está, ya es lo que se ocupa ahora para hablar acerca de los nueve, podríamos decir así como sectores de los nueve niveles de infierno que se ocupan ahora en la sociedad moderna, por un libro de Dante
Alighieri. ¿Y tú, por ejemplo, crees en la vida después de la muerte, digamos?
¿En la vida después de la muerte?
Ya que estamos entrando en un tema de...
No sé si creo en la vida después de la muerte, sinceramente. Me gusta eso de que estoy vivo ahora y no sé si voy a estar vivo después. Por eso quiero disfrutar ahora mi vida. Claro. Mientras
y si tuvieras la posibilidad de reencarnarte, ¿en qué te reencarnarías?
Si tuviera la oportunidad de reencarnar, opa, no sé en qué reencarnaría, me gustaría reencarnar en algo en lo que yo podría así como descansar. Cóndor.
Yo me reencarnaría en un marrasquino.
¿En un qué?
En un marrasquino.
¿Qué es eso?
Marrasquino es esa guinda
para que
roja
te coman.
Dulce.
No, porque te va a sacar del árbol y te va a comer, o va a llegar un pájaro y te va a picotear.
No, porque el marrasquino siempre está donde hay algo fan.
¿Cómo eso?
Todas las tortas donde hay un cumpleaños, todo, hay unos marrasquinos puestos en la torta.
¿Y te van a comer?
No, pues la gente no le gusta porque son muy dulces, entonces lo dejan de lado. Entonces como que te lavan y después vuelves a... Me arrancando de nuevo en otro. Esa es la idea. No. Ya me comen, listo. Lo pasé bien.
Pero
como que alguien disfrutó de mí.
Mordiendo. O
disfrutó
sea,
¿cómo
vas a disfrutar esa tortura?
Y de ahí yo me arrancando en otro. Porque el marrasquino, si no está en una torta, está en un trago, está en algo fan. Siempre en algo fan. Fíjate tú.
No sé. Yo creo que preferiría ser un cóndor o algo en lo que yo podría volar o hacer cualquier otra cosa.
¿Y si no en un pato?
¿En un pato? ¿Por qué un pato? ¿Para que te coman? Ah, hay gente que
no,
come un pato.
El pato está ahí en un lago tranquilo, da lo mismo el clima. ¿Estoy fijado? Los patos siempre están así como chidos.
Eso sí.
Fíjate, lo mira
hasta
ahí
que
en
se
el
los
río.
Comen.
Está. Pero, por ejemplo, acá no se los come.
Sí, sí se los comen.
¿Quién se los come?
La gente que come pato.
Pero el pato del río no, po.
Eso sí.
Entonces, si querís correr, corrí. Y si querís volar, el pato igual vuela. No larga distancia, pero vuela igual.
Eso sí, de que el pato vuela.
Así que podría ser.
Podría ser.
Pero mi primera opción sería como, sí, un marrasquino, creo yo.
Rara tu... Raro, Jimmy. Raro. Oye, chiquillos, vamos a ir con nuestro siguiente tema. Esto es un tema de Salo Reyes. Ya que lamentablemente se fue a reencarnó como un marrasquino. Así que esto es un tema aquí de
Oye,
el ídolo de Jimmy.
Bien, antes de partir con ese tema, es un cantante nacional chileno que tuvo una tremenda influencia en la música popular chilena, digamos.
Y es el ídolo de Jimmy.
Respeto los músicos, apoyo la música nacional.
Pero
la
es el ídolo de Jimmy. Nacional. Nosotros le preguntamos a mi abuelita... ¿Cuál era el ídolo de mi padre? Y ella dijo que era Salo Reyes. Y nadie te conoce mejor que tu propia madre.
Bueno, era uno de los artistas favoritos de mi madre.
¿Y tuyos?
Y yo lo escuché muchas veces con ella. Y
se convirtió en tu ídolo.
Todos mis respetos para Salo Reyes, que a pesar de que tenemos un alcance de apellido, no tenemos ningún... ¿Podría uno haberse sumado a eso, decir el tío Salo o algo así, no?
Claro.
Nadie habría sabido. Pero bueno, no. En realidad... todo el respeto de verdad por la música nacional y además que fue un tipo que tuvo mucha influencia en Chile en esos años.
Eso.
Sí, tuvo impacto en varios músicos nacionales hasta la fecha, digamos.
Fantástico. Hoy entonces vamos aquí con un temita de Salo Reyes. Yo creo que no podríamos ir con otro tema que no sea un clásico. Así que vamos a ir con la lágrima en la garganta. De Salo Reyes aquí en Hola Latino.
¿Cuántos estarán en este momento con una lágrima en la garganta?
Yo creo que muchos. Bueno, esto es una lágrima en la garganta de Salo Reyes aquí en Hola Latino en Plains FM 96.9.
Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Luego vino el silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé. Saber cómo pude hacerlo, te dije adiós.
Y estamos de vuelta aquí en Hola Latino. Eso fue el gran Salo Reyes, ídolo de mi padre. ¿Jimmy?
Sí, respeto para Salo de todas maneras.
Exactamente. Todas maneras. Se tiene que respetar a los ídolos.
Buena, buena artista, por lo demás.
Totalmente, totalmente. Bueno, chiquillos, así que este es un programa grabado para la gente que recién se esté sumando. El día de hoy no estamos en vivo en Facebook, pero nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Hola Latino NZ. También nos pueden encontrar en Spotify como Hola Latino y también en iTunes por el mismo nombre. Así que, Jimmy, ¿todo bien?
Todo bien, está viendo un artículo de...
¿Ya?
Ay, pero no lo puedo escuchar nada, que tenía que ver con el tema de...
¿De qué está buscando?
Estaba viendo un tema ahí del medio ambiente que vi el otro día de unas unas creaciones que habían hecho nuevas.
A una raíz de
unos temas de materiales reciclables.
Mira, yo tengo una cápsula ecológica para el día de hoy. Jimmy, ¿qué es la cápsula ecológica?
La cápsula ecológica es un segmento de nuestro programa donde hablamos del medio ambiente, principalmente los temas relacionados ya sea con el calentamiento global o cualquier idea, digamos, o acción que haga la gente en pro del medio ambiente.
Eso. Bueno, entonces, también se llama el Green Box, pero como que no hemos hablado mucho inglés este programa, así que vamos a seguir con el español nomás, yo creo. Yo tengo una pequeña información acerca de científicos que crearon un pequeño robot que consume microplastics, que absorbe básicamente los pequeños plásticos que están en el agua. Como todos sabrán, espero que todos sepan ya hasta el momento, que hay plásticos microscópicos que están en el agua y básicamente casi en nuestra sangre, que nos van a hacer daño y mucho más daño a medida que el tiempo pase, mientras más plásticos van al océano. Porque básicamente, como ustedes ya saben, el océano degrada muchas de las cosas que están en el agua. Como usted encuentra un pedacito de vidrio, ¿cierto?, en el océano y está como suavecito. O las mismas piedras alrededor. Bueno, todo eso, el océano empieza a degradar cosas con el tiempo. Y el plástico, que es sintético, se va deshaciendo y se convierte en microplastics, que están en toda nuestra agua que bebemos, está básicamente un poquito en el aire. Bueno, y en el agua es muy dañino porque no solamente afecta a nosotros, que nosotros obviamente bebemos el agua o nadamos en el océano, sino a todos los animales que viven en el océano, a todos los animales que viven en el océano. Unos científicos de la Universidad de China, de la Universidad de Sichuan, hicieron un development con un robot, que es un pez robot, que absorbe los microplastics, los plásticos microscópicos, a medida que van nadando por el agua. Hasta el momento solamente se puede mantener por la cima del agua, no puede ir a muchos metros debajo de la superficie del mar, pero están practicando o analizando cómo podrían hacer para que este robot, que absorbe alguno de los plásticos, pueda soportar una presión más grande. Básicamente, el robot está hecho de materiales que, ¿cómo se llama?, que interactúan con metales pesados, que tiene unos antibióticos que releasan el agua para ayudar a cualquier animal que esté cerca del vicinity, que esté consumiendo los microplastics, y tiene un material que no estoy muy seguro de qué está hecho, que si el pez nada a través de un lado que tenga microplastics, se van a pegar al cuerpo de este pez, y una vez el pez lo recojan, va a tener esos microplásticos alrededor del pez.
Ahí los pueden recolectar en el fondo.
Exactamente.
Imagínate la cantidad que deben haber. ¿Cuántos peces tiene?
Eso no lo tengo muy claro. Pero tengo todo el link y el artículo completo que se hizo acerca de este estudio de la Universidad de Sichuan en China. Así que sí, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Si a alguien le interesa leer toda esta información, es bastante interesante. No duden en chequearlo. Va a estar en nuestra página de Facebook de Hora Latino NZ. Así que eso, chiquillo. Y si usted quiere buscar un poquito más de información acerca de los microplastics, se lo recomiendo. Es bastante
si llevaran ese invento a España, le dirían el pejecillo, ¿no?
Puede ser.
¿El invento?
Puede ser, el pejecillo. Puede ser. Mira, uno nunca
el
sabe.
El pejecillo captador de partículas.
Claro.
Podría ser, ¿no?
Puede ser. Si tenemos a alguien ahí de España, ¿nos puede decir cómo le dirían a un pejecillo? ¿Sí o no?
Yo creo que le podrían decir, depende del sector de España, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, ya se nos está acabando lamentablemente el tiempo, pero yo no me quiero ir sin tocar otro temita. Así que Jimmy, este es un tema que Jimmy ha pedido al inicio del programa. Así que lo vamos a poner por aquí. Así que es happy, ¿cierto? Esto es Charlie García. Nos siguen pegando abajo en Hola Latino.
Por favor.
En Plains FM 96.9. We'll be right back. ¿Cómo estamos, Jimmy? Estamos de vuelta aquí en Hola Latino, en Plinks FM 96.9, con Calle 13 de fondo. No hay nadie como tú, que es lo que le digo yo a la hamburguesa antes de que me la coma. Qué manera de gustarme la hamburguesa. Pero bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Hola Latino NZ. Chiquillos, les doy un último recuerdo que ustedes pueden participar en el Latin American Spain Film Festival. Y tengo noticias para todos ustedes. ¿Sí o no, Jimmy?
Por supuesto.
¿Ustedes sabían que va a salir una película junto a Antonio Banderas y Penélope Cruz, que es la primera vez que ellos van a estar participando juntos? ¿Había escuchado de esta película, Jimmy?
Por supuesto, bonito.
Por supuesto. Esta es una película que va a estar abriendo acá en Nueva Zelanda. Y acá en Christchurch esto va a estar pasando el día 15 de septiembre. Así que no queda mucho, chiquillos. Y nosotros, como el latino, como los amamos a todos ustedes, gente que nos escucha, a todo nuestro, a toda la gente que nos apoya, tenemos algunos tickets para darles a ustedes en un giveaway que vamos a tener para la película Official Competition, o Competición Oficial. Tenemos el tráiler, que se los vamos a postear en nuestra página de Facebook. Y esto es un giveaway gratis que estamos haciendo para todos ustedes que nos apoyan. Tenemos 5 tickets dobles para entrar a ver esta película en los cines de Christchurch, de Hollywood Sumner y Lumineer Cinema, que son cines poco más privados que el cine normal que uno atendería, ¿cierto? Esto no es Hoyt, sino que esto es una oferta oficial aquí de Hola Latino, ¿cierto? Tenemos, entonces, en esta película estaría Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, en una película que es highly entertaining, delightful and hilarious. Miren, esta es la primera vez que Antonio Banderas está actuando junto a Penélope Cruz, y como él es latino, queremos invitarlos a todos ustedes a participar en nuestro giveaway para ganar alguno de estos tickets. ¿Qué es lo que tienen que hacer para este giveaway? Nosotros vamos a hacer un post, y lo único que tiene que hacer usted es darle like y etiquetar a alguna persona en el post que,
claro, con la que le gustaría ir a ver la película.
Exactamente, con la que le gustaría ir a ver la película. Y obviamente seguirnos. Si no nos sigue, no podrá conseguir los tickets.
Claro.
Entonces tiene que, esto vamos a hacer en Instagram y en Facebook, así que asegúrese de que nos siga en Facebook o en Instagram, que le dé like al post y que etiquete a alguien con la que le gustaría ir a ver la película, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer un sorteo random la semana que estaremos de vuelta y vamos a ver quién ganó los tickets para ir a ver esta película Official Competition acá en Christchurch, en el cine de Hollywood Sumner o de Lumiere Cinema, el 15 de septiembre de este año. Chiquillos, vamos a postear el tráiler y el póster en nuestras redes sociales, así que si a usted le interesa, no dude en participar. Y con eso, chiquillos, se nos está acabando el tiempo el día de hoy.
Pero Nico.
¿Cierto?
Tiene ya que más tiempo si no hemos terminado todavía de todas las cosas que estábamos hablando.
Las cosas de la vida.
¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Podemos comprar más tiempo? ¿Podemos hacer algo?
Yo creo que vamos a tener que esperar ansiosos por el próximo lunes. Para que tengamos un poquito y más de bola latina.
El próximo...
Exactamente.
Bueno, vamos a tener que seguir con la semanita, chiquillos. Acuérdense de aprovechar estos últimos días que están acá. Nosotros estamos transmitiendo desde Christchurch, New Zealand, 96.9 Plains FM.
Yeah.
Y nosotros en Nueva Zelanda partimos la primavera el 1 de septiembre. A diferencia de los otros lugares que comienzan el 21.
Ahora, en temas de clima, nosotros estamos en invierno casi hasta como mitad de septiembre.
Sí, hace mucho frío, hace mucho frío igual. Pero bueno, ya como que el hecho de entrar en primavera como que uno se auto...
¿Sí?
Convence de que está más rico el clima, porque en el día está rico, hay solcito y todo, pero hace eso mucho sí. frío en la eso tarde, sí. en la noche. Así que bueno, aún así sigue siendo un poco frío. Pero bueno, parte de ahí hay que ir acostumbrándose un poquito.
Claro. Oye, bueno chiquillos, yo les quiero dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. No duden en participar en el giveaway que estamos haciendo para las entradas de la película de Penélope Cruz con Antonio Banderas y Oscar Martínez Official Competition. Les cuento un poquitito acerca de qué se trata. Es acerca de A Billionaire Entrepreneur, que básicamente decide crear una película icónica y demanda a los mejores actores. Lola Cuevas, que está interpretada por Penélope Cruz, es Recruited, ¿cómo se llama?
Recruited, es como una agencia que...
como que la contratan, claro, que para hacer esta... ¿cómo se llama? Esta película... Pero como los dos son millonarios y son grandes y como que hay un choque de egos y es una comedia. Así que, chiquillo, obviamente vamos a postear el tráiler, yo lo acabo de explicar de una manera terrible. Pero no duden de ir a verla. Además, una película gratis. ¿Quién no le gusta eso?
Sí, claro.
¿Quién no le gusta eso? Así que, chiquillos, también de septiembre a diciembre de Latin American Spain Film Festival. Esto va a comenzar el día 3 de septiembre en Wellington. Y de ahí se va a estar moviendo por el resto de las ciudades, de las 11 ciudades. Así que... No duden en revisar para...
Y Ula Latino va a estar presente, ¿eh?
Exactamente. Nosotros vamos a ir a la inauguración.
Sí, claro.
Así que...
Así que para Crachus y para el mundo, chiquillos, porque estamos en todas partes ahora. Estamos en todas partes.
Totalmente. Bueno, así que, chiquillos, con eso nos retiramos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaríamos de vuelta la próxima semana aquí en Ula Latino, en Plains FM 96.9. Y con eso, chao, chao. Jimmy, ¿quieres decir algo antes de que nos vayamos?
Sí, voy a decir algo. La verdad es que, ¿tú sabes cómo se dice náufrago en Chinese?
No.
Chinchulancha.
Chinchulancha. Oh, está como cute.
Está tierno.
Did you know that the earth is 70% uncarbonated water? So basically, the earth is flat.
Yeah.
¿Viste?
Hay un ganso. Un ganso que okay. todos sabemos quién es el ganso, el pato grande este.
Ok.
Como para identificarlo. Y llama a su pareja y ¿sabes cómo le dice?
¿No?
Venganza. Entonces todos lo miran raro, ¿no? Todos lo miran raro. Porque, claro. Eso,
¿sí?
Así se comunica.
Yo tengo una enfermedad en la que yo no puedo dejar de hablar de términos de aeropuerto. Y mi doctor me dijo que es terminal.
Está bien.
Bueno, con eso ya nos retiramos el día de hoy. Espero que tengan una buena semana y estaremos de vuelta la próxima semana aquí en Hola Latino. Chao, chao.
Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Bye.